Hola y bienvenidos a este podcast especial. Soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy vamos a conversar con Diego Salazar, curador editorial del Comité, sobre la denuncia del ex candidato presidencial César Acuña contra el periodista Christopher Acosta y el director general de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por la publicación del libro Plata como Cancha. Como sabemos, este lunes 10 de enero se llevará a cabo la lectura de la sentencia de este caso que ha sido, dicho sea de paso, condenado por diversos sectores de la prensa y de la sociedad civil, tanto por la denuncia en sí como por la conducta de Acuña al pedir una reparación civil de 100 millones de soles y el embargo de los bienes de los acusados. Gracias por acompañarnos hoy, Diego.
Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación a conversar.
Hace algunos meses escribiste una columna sobre este caso en el Washington Post y también has venido siguiendo la denuncia y he visto algunos comentarios tuyos en redes sociales. Quizás para comenzar, cuéntanos un poco más sobre este caso y qué impresión te genera esta instrumentalización de la justicia, como tú llamas en tu columna.
Sí, bueno, desde la aparición del libro de Christopher Acosta, Plata como Cancha, que aparece en plena campaña electoral por la primera vuelta, el señor Acuña ha ido escalando su ataque al periodista y luego a la editorial que ha publicado el libro. En un primer momento, mucha gente no se va a acordar, porque han pasado tantas cosas en el 2021, uh-huh. Hubo una primera denuncia ante Indecopi en la que Acuña aducía que él era el propietario legal de la marca Plata como Cancha, ¿no? Que él había registrado esa marca, sí. Y que al utilizarla como título del libro, tanto Christopher Acosta como la editorial estaban vulnerando ese derecho de propiedad, el uso de esa marca registrada. Sí. Indecopi no le dio la razón a Acuña, uh-huh. Y mientras Indecopi todavía estaba por fallar, él presenta otra denuncia, esta vez de carácter penal, bueno, ya ante el Poder Judicial, ¿cierto? En donde se acusa a Acosta, a la editorial Penguin Random House como tercero civil responsable y al director general de la editorial, Jerónimo Pimentel, como coautor del libro y, por ende, del supuesto delito de difamación, ¿cierto? De vulnerar su derecho al honor. Pues esta denuncia, además, ha sido bastante llamativa por algo que mencionabas hace un momento, y es que, bueno, en nuestro país el delito de difamación, de vulneración del delito, de vulneración del derecho al honor, puede llevar una pena de cárcel de entre 1 y 3 años, pero además Acuña está solicitando una reparación de 100 millones de soles, ¿no? De unos 25 millones de dólares, que sí. Es una cifra pues extravagante, ¿no? Probablemente para el señor Acuña, dada su inmensa fortuna, parte de la cual y cómo se ha hecho ella, describe Christopher Acosta en su libro, pues no es una cifra tan grande, pero para cualquier persona medianamente normal es una cifra estratosférica, ¿no?
Sí.
Entonces, no contento con eso, cuando el proceso ya estaba iniciado, Acuña solicitó además el embargo de bienes,
sí.
Tanto de la editorial, como del periodista, como del director general de la editorial, ¿no? Me parece, de eso no estoy completamente seguro, pero me parece que ese embargo preventivo no se llevó a cabo, pese a que el juez sí llegó a solicitar a los demandados que listaran bienes susceptibles de ser embargados, ¿cierto? Entonces, pues si uno toma todo esto en su conjunto, ¿no? Esa demanda con Indecopi, que Indecopi no le da razón, esta demanda pues por la supuesta vulneración de un derecho al honor mediante difamación, la manera en que se está configurada la denuncia, el hecho de que se incluya al director general de la empresa, que no es el editor del libro ni siquiera, ¿no?
Claro.
Y además que se pida esta suma estratosférica como reparación, pues todo esto lleva a pensar que en realidad lo que hay aquí es una estrategia de amedrentamiento por parte del señor Acuña, uh-huh. y sus abogados, ¿no? Porque también eso es importante resaltar, pues Acuña no hace esto solo, ¿no? Lo hace con sus abogados, sí. Que están liderados por el señor Enrique Gersi, ¿no? Del estudio Gersi. Entonces, todo esto que pues probablemente va a culminar, al menos en primera instancia, este lunes, como los escuchas sabrán, estarán informados ya de que el juez ha llamado para lectura de sentencia para este lunes 10.
Así es.
Y presumiblemente esa sentencia va a ser condenatoria, ¿no? Al menos eso es lo que IPIS ha explicado en un comunicado, que cuando se llama a lectura de sentencia a los acusados, se presume que esa sentencia va a ser condenatoria. Entonces, si eso se llegase a dar, que el juez le dé la razón al señor Acuña, pues estaríamos ante un precedente gravísimo por distintas razones, ¿no? Un libro de investigación periodística, tremendamente documentado, fruto del trabajo de pues, casi 10 años de lleva Acosta investigando a Acuña. Yo he leído el libro, de hecho fui invitado a ser uno de los presentadores y luego he conversado con Acosta también en algún otro foro. He podido leer también la demanda, ¿no? Tanto la de Indecopi como la presentada ante el Poder Judicial. Entonces, si eso se llegara a dar, si el juez llegara a darle la razón, estaríamos sentando un precedente muy grave y el señor Acuña y sus abogados estarían, pues, precisamente no teniendo solo una victoria legal, a mi modo de ver, pues, injusta, sino que estarían ganando también en el territorio de lo político, porque, como te venía explicando y como escribí en la columna, pues está claro que esto es una estrategia de amedrentamiento y de instrumentalización de la justicia para acallar a aquellos, como en el caso de Christopher, pues denuncian o se atreven a indagar en los negocios y la manera de hacer política del señor Acuña, y que además sentaría un precedente para que otros políticos y personajes públicos pues hagan uso de la justicia de esta forma, ¿no?
Sí, definitivamente. Puede tener un precedente nefasto. Hablando ya más de la lectura en sí, el Instituto de Prensa y Sociedad ha solicitado que la audiencia sea pública y que se acredite la presencia virtual de 36 periodistas y activistas, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener a la prensa ahí y no deberían estas audiencias ser un poco más abiertas al público?
Deberían serlo. De hecho, la ley respalda ese pedido de IPIS, que me pidieron que me sumase, y por supuesto, como hemos conversado, yo vengo siguiendo el caso y me interesa. Sí, por supuesto, es un pedido más que legítimo, y la verdad que me extrañaría mucho que el juez no lo concediera. Entiendo que en las audiencias previas a la lectura de la sentencia también se le había solicitado que se hicieran públicas, y en esos casos no lo concedió, ¿no? Esperemos que no sea así en esta ocasión. Es importante porque, como bien decías, este es un caso paradigmático. Es un caso que afecta no solamente a Christopher, a Jerónimo Pimentel y a la editorial Penguin Random House, sino a todos los que ejercemos el periodismo y, por ende, también a todos los que creemos que el periodismo es una institución necesaria en una sociedad democrática como la peruana, ¿no? Entonces, es necesario, y por eso yo me he sumado a ese pedido, que podamos ser testigos de la argumentación del juez, sea cual sea el fallo, ¿no? Esperemos que eso sea así en aras de la transparencia. Y bueno, me imagino que como es previsible, hay una sentencia condenatoria, sea la que sea, pues me imagino que esto va todavía a seguir para largo, ¿no? Porque va a haber instancias de apelación.
Sí, claro, quedan todavía varias instancias, si es que en primera hay una sentencia negativa condenatoria, como mencionas. Pero esta práctica de instrumentalización de la justicia, amedrentamiento de la prensa, no es única al Perú, como has escrito también, sino que es un fenómeno también regional. ¿Me puedes contar un poquito más sobre eso?
Sí, bueno, quizás los casos más graves y notorios en los últimos tiempos son lo que está ocurriendo en El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele, que pues ha entablado una persecución a distintos medios, principalmente al medio independiente más importante del país, que es El Faro, ¿no? De hecho, varios de sus periodistas y responsables han tenido que salir del país porque están siendo perseguidos con distintas tácticas similares a esta, ¿no? Utilizar la justicia, recovecos, leguleyadas para iniciar procesos destinados a, pues, incomodar la labor de la prensa, ¿no? En el caso de El Faro, por ejemplo, hubo entre las muchas estratagemas llevadas a cabo por el gobierno de Bukele, se le denegó el visado de trabajo a un periodista mexicano que iba a trabajar al diario como jefe de redacción, aduciendo que este periodista, ganador del Premio Nacional de Periodismo en México, un periodista de investigación de larga trayectoria, no había sido capaz de justificar su experiencia de trabajo, ¿no? Y ese es solo uno de los ejemplos, ¿no? De la forma en que Bukele y su gobierno y el Poder Judicial salvadoreño están hostigando a la prensa, pues, crítica del gobierno. Lo mismo vemos en Venezuela también, donde, pues, infinidad de periodistas han tenido que emigrar ante amenazas directas o también ante, pues, acusaciones ante el Poder Judicial venezolano que hacen que sea imposible que permanezcan en el país sin terminar en la cárcel por las razones más caprichosas, ¿no?
Sí, es bastante crítico lo que pasa raramente a nivel regional con esos temas. Para terminar, y quizás como recién comienza el año, es un momento para pensar en lo que se puede venir, ¿no? En este 2022, ¿cómo crees que va a ser este año para la libertad de prensa en nuestro país? Bueno, no comenzamos bien, pero ¿cómo ves
Claro.
el resto del año?
Bueno, en efecto, este caso de esta denuncia y ojalá no, pero previsible condena, se enmarca en un retroceso en la libertad de prensa en general y en el respeto por el trabajo de la prensa en nuestro país, ¿no? Para empezar, tenemos un presidente que no concede una entrevista, que no ha concedido una sola entrevista en ya, si no me equivoco, 6 meses de mandato, ¿no? Y que de hecho no las conce no dejó de concederlas un mes antes de las elecciones presidenciales. Ya hemos visto la manera en que se maltrata a la prensa por parte de otros miembros del gobierno, ¿no? Y las acusaciones que se hacen. Vimos también, o sea, ya en, digamos, casos quizás en apariencia menos graves, pero que también son muy delatores, ¿no? La negativa del alcalde de Lima a contestar a la prensa hace una semana, unas pocas semanas o unos pocos días, ¿no? El último incendio en el centro de la capital, y etcétera, ¿no? El Perú es un país en donde, con justa razón en algunos casos, porque, pues, la ciudadanía desconfía de la prensa, en muchos casos por culpa de la prensa misma, pero en donde tenemos periodistas que hacen un trabajo estupendo, y donde tenemos distintos tipos de amenazas que debe enfrentar a diario nuestra endeble democracia, ¿no? Y esas amenazas tienen que ser supervisadas, ¿no? Por este poder de contralor que es la prensa. Y pareciera que nuestras autoridades ven a la prensa, y esto también, esto es muy delator de parte de ellos, ¿no? Nuestras autoridades o quienes aspiran a ser autoridades ven a la prensa única y exclusivamente como un enemigo al que derrotar, ¿no? Y esto, pues, hace que el trabajo de la prensa sea más difícil, y si el trabajo de la prensa es más difícil o en algunos casos imposible, pues la transparencia en un gobierno que de por sí, y en un congreso, en una serie de líderes electos que de por sí no son muy no tienen mucha querencia por la transparencia y por la rendición de cuentas, pues todo esto hace que la calidad de nuestra democracia decaiga incluso más, ¿no? Entonces, no tenemos buen, yo no sé, yo, bueno, yo soy un poco pesimista de natural, pero no pareciera que tenemos muy buenos augurios en lo que a libertad y condiciones para ejercer el periodismo en nuestro país en este año. Espero equivocarme y espero que esto cambie, por supuesto.
Sí, bueno, esperemos que sea un mejor año del que parece que va a ser en ese aspecto. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo para esta entrevista.
Nada, un placer. Seguimos.
Bueno, eso fue todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Este episodio fue producido por Daniela Meneses y por mí, Kenneth Sánchez. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.